Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
No sé si ustedes se acuerdan, pero la semana pasada el pastor David habló sobre el rey ya viene y usó la parábola de las 10 vírgenes. Muy buena palabra. Hoy vamos a continuar. Y antes de poner el título, quiero ir a un versículo que desde que lo encontré en la palabra se me ha quedado literalmente, por hacer una analogía, como si fuera un tatuaje en el corazón. Lucas 18:8 en Reina Valera. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El Señor Jesús está por regresar en cualquier momento. La pregunta que a veces algunos nos hemos hecho en algún momento es: ¿cuándo el Señor Jesús va a regresar? Y déjeme decirle, nada va a impedir el regreso del Señor Jesús. Pero ¿sabe usted que la pregunta que debiéramos hacer no es cuándo el Señor Jesús va a regresar? Sino la pregunta es: ¿estamos listos nosotros para su regreso? Esa es la pregunta que nosotros debiéramos hacernos. El Señor Jesús hizo esta pregunta, que cuando venga el Hijo del Hombre, cuando el Señor Jesús regrese, Él mismo lo dijo, ¿hallará fe en la tierra? Yo me quedé haciendo esa pregunta, por eso esta pregunta se me ha quedado en el corazón. Y la recuerdo frecuentemente, que el Señor Jesús cuando regrese halle fe en mí. Amén. El Señor Jesús estaba preguntando que cuando Él regrese, ¿hallará personas que estén esperando su venida? ¿Hallará personas que estén viviendo para Él? ¿Hallará personas que estén viviendo sus principios y haciendo su voluntad? ¿Las hallará el Señor? La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. Esto es una realidad. Y de hecho, si alguien dice, yo creo que va a venir mañana o pasado mañana, déjeme decirle que cuando pensemos que ese día va a venir, ese día no va a venir. Porque dice la Escritura que nadie sabrá el día ni la hora. Nadie lo va a saber. Pero lo que sí podemos saber son los tiempos. Por eso el título de este mensaje. ¿Qué tiempos? Lo que sí podemos saber son los tiempos. ¿Y cómo podemos saber los tiempos? La Biblia nos lo enseña, y para eso vamos a ir a 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5 en Reina Valera. También debes saber esto, palabras de Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Cuando leí la primera vez este pasaje hace ya muchas décadas ya, pensé la primera vez que este pasaje hacía referencia a de los tiempos que iban a venir, de cómo iba a ser la gente en esos tiempos. Pero déjeme enfocarnos. Este pasaje fue escrito a Timoteo. No le fue escrito al mundo, le fue escrito a Timoteo, que fue un discípulo del apóstol Pablo. Fue un hombre de Dios, Timoteo. Y le dice que vendrán tiempos, dice que vendrán tiempos, que van a venir tiempos, y tiempos peligrosos. Y cuando le dijo esto Pablo a Timoteo, las condiciones que él describe no describen de la condición del mundo, porque el mundo ya es así, siempre ha sido así. Describen de lo que iba a ser la condición de la iglesia. Por eso este mensaje es tan relevante. Y una pregunta: ¿estaremos viviendo tiempos peligrosos o no? ¿Puede usted salir a la calle sin esperar que lo roben o sin estarse cuidando? ¿Puede dejar la puerta de su casa abierta sin que alguien se le entre? ¿No le toca a veces ir con ojos en la nuca? A veces donde vaya a alguna parte mirando que nadie le esté mirando algo que usted tenga. ¿Aló? ¿Estamos o no en tiempos peligrosos? Sí, estamos viviendo en tiempos peligrosos. O sea, ese tiempo es hoy. Esto es ya. Y está hablando de la condición en que la iglesia está. Y está advirtiéndole a Timoteo, así va a ser la iglesia. Probablemente las cinco vírgenes insensatas. Hay 18 condiciones de los versículos 12 en adelante que van a estar ocurriendo en la iglesia. Van a haber 18 condiciones y las vamos a volver a leer en otra versión, en versión NTV. Mismo capítulo, 2 Timoteo, y vamos a leer del 2 al 5. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a los padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán al único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. De las 18 condiciones, es un cuadro tenaz. Y junté algunas cosas, por ejemplo, las cosas que se van a amar. La primera cosa que dice, que esta gente solo se va a amar a sí misma. Esta gente solo se va a amar a sí misma. Van a ser personas que van a amar al dinero, literalmente por plata van a vender, si es posible, a la propia mamá. No van a amar a nadie más fuera de sí mismos, no van a amar ni a esposa, ni a hijos, ni nadie más van a amar. Y amarán el placer, serán amantes del placer, van a vivir para los placeres. De nuevo las preguntas, la pregunta no es si usted conoce a alguien así. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿soy yo así? Hágase esa pregunta, ¿soy yo así? ¿Soy alguien que solo me amo a mí mismo, que solo amo al dinero, que no amo a nadie más? Continúa el apóstol Pablo escribiendo, le dice que van a ser fanfarrones. Van a hablar solamente de sus logros, de lo que hacen, de lo buenitos que son. Eso es ser fanfarrón. Orgullosos, se van a burlar de Dios. Van a ser personas que dicen, yo sé que eso dice Dios, pero hice algo aquí, desobedientes a los padres, hijos, hijas. Nosotros que nos llamamos cristianos, esta palabra fue dada al cuerpo de Cristo. Empezando por Timoteo, dice, van a venir personas que van a ser desobedientes a los padres. También da otra condición, dice, van a ser malagradecidos. Cuando salí de Colombia, mi abuelita me dijo una cosa, no te olvides de ser agradecido. Y es algo que he tratado de hacer. Aunque en un principio no fui así. Pero una persona malagradecida no reconoce nada y no agradece nada, no aprecia a las personas. Y siendo honestos, usted y yo no estaríamos aquí si no es porque mucha gente nos ha ayudado a llegar a donde estamos. Repito, no estaríamos donde estamos si usted y yo no hubiéramos sido ayudados por muchas personas para llegar aquí. Les hemos dado las gracias. Algo que el pastor David dijo, en algún momento hizo un comentario sobre los latinos. Y es curioso cuando un gringo ve cosas en los latinos que a veces nosotros mismos no vemos. Dice el pastor David, me he dado cuenta que algunos latinos, cuando alguien les ayuda en un momento y de pronto les dio algo, les regaló algo, con esa persona, qué gratitud que tienen. Nunca se olvidan de lo de ella. Pero la persona que estuvo ahí, de la que por años los sostuvo, los apoyó, los levantó, les tendió la mano, ni las gracias. Cualquier parecido es pura coincidencia. Malagradecidos. En lo personal, yo tengo que darle gracias a tantas personas, empezando no solamente por mis papás y mi mamá y mi abuelita, Dios las bendiga, pero pensando, no estaría aquí si no hubiera sido por mis pastores en Colombia, pero también la pastora Katy y el pastor David. Hay tanta gente a la que tengo que darle gracias a mi esposa que ha sido tan paciente conmigo. Es un tesoro de mujer esa mujer que está ahí sentada. Dios me ha regalado. ¡Oh! Y no estaríamos donde estamos, pero el punto es, una de las condiciones, gente, que va a ser mal agradecido. Dice la otra cosa, que nada, para ellos nada va a ser sagrado. No van a tener nada de valor en sus vidas. Cosas sagradas, Dios, la iglesia, la familia. Incluyendo, déjeme decirle algo que vale la pena ser apreciado, el trabajo. Tal vez usted que tiene un mal jefe o alguien que no le paga lo que debiera, pero le está pagando, tiene alguien que lo ha ayudado a mantenerse hasta acá, ¿no será motivo de aprecio esa persona? ¡Yuhu! ¿No será motivo de aprecio esa persona? Dice también, continúa diciendo el apóstol Pablo, no perdonarán, calumniarán a otros. En este tiempo me ha asombrado de encontrarme cristianos que mienten, pero descaradamente de otros. No estamos hablando del mundo. Estamos hablando que no tienen, de personas que no tienen empacho de mentir en la cara de otros. Y aquí viene algo que también esto me llamó la atención. Dice que serán sin control propio, sin dominio. Se van a dejar arrastrar por cuanto pecado haya, por cuanta cosa haya. Escuché en algún momento hablando un judío advirtiendo de qué personas los judíos tratan de evitar tener negocios. Y decía este judío, y me llamó la atención, dice, personas con las que no queremos tener negocios. Y alguien que mencionó, dice, con el mujeriego. Yo decía, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¿Qué tiene que ver ser mujeriego? Y es un pecado, sí está mal, ya, pero ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Y decía, déjeme explicarle por qué dieron y tenía el equipá mientras hablaba. Ah, no, tenía el sombrero de un rabí el que estaba hablando. Y mientras hablaba decía por lo siguiente. Decía, esta persona que cuando ve unas faldas se le van las babas. Esta persona que cuando ve una mujer simpática se le olvida lo que está haciendo. Diría uno, pareciera algo que solamente es entre él y de pronto la persona a la que le puso el ojo. Pero si esto va mucho más allá, esto habla de una persona que no tiene dominio propio, control propio. Y si por unas faldas se va y se pierde la atención, a ese tipo de personas, por conquistar a una mujer, si necesita entregar la mitad de la compañía solo por unas faldas, lo va a hacer. No entres en negocios con alguien así. Qué cierto es lo que dijo ese hombre, qué cierto. Cuando uno ve a alguien que se deja llevar por cualquier tipo de que no tiene control propio, ojo con esas personas. Luego continúa diciendo que van a ser crueles, que van a odiar lo que es bueno. No les va a gustar la oración, no les va a gustar la palabra, no les va a gustar la iglesia, no les va a gustar decir la verdad, no les va a gustar decirlo, pedir perdón, no les va a gustar asumir responsabilidades, que odien lo que es bueno. No van a apreciar el matrimonio, que odien lo que es bueno. Luego continúa diciendo traidores, imprudentes. Ya que una vez una persona sea imprudente, pero que sean regularmente, ojo con esas personas, soberbios o orgullosos. Y esta otra también me llamó la atención, religiosos. Aleluya, gloria a Dios, ¿quién vive? Hermano, Dios te bendiga. Y solo apariencia, solo humo. Pero son desobedientes a la palabra, no viven. ¿Y qué dice la palabra? A estos evita, a estos aléjate de ellos. A veces uno encuentra cristianos que dicen, es que a mí nadie me dice con quién me puedo meter, ni la palabra. Ahora, no dice aquí el que tenga estas 18 cualidades, sino una de ellas sería ya suficiente para mantenerse lejos de una persona así. Ahora, no le estoy diciendo eso para que si está sentado al lado de alguien que es así empiece. Me estoy haciendo entender. ¿Por qué Dios nos dirá todo este tipo de cosas? ¿Será que Dios nos está advirtiendo, si usted es así, todavía tienes tiempo? Todavía tienes tiempo. Voy a repetir algo que dijo mi pastor en Colombia, que qué triste sería que el Señor viniera por su iglesia en un día de reunión como un domingo. Y dice, porque ¿sabe cuándo el pastor ahí lo leyó? ¿Cuánto se va a demorar el rato? Le voy a pedir, a la cuenta de tres vamos a hacer algo juntos, y es parpadear a la cuenta de tres. 1, 2, 3. Y mientras yo lo dije, tal vez algunos ya parpadearon 1 o 2 veces. Va a ser tan rápido, porque un parpadeo es una fracción de segundo, que en una fracción muchos se irían, pero ¿qué de los que se quedarían? Iban a decir, uy, el pastor tenía razón. Uy, lo que me dijeron y no quise creer. Por eso Dios nos advierte. Dios nos advierte. Dios nos advierte. ¿Sabían ustedes que bíblicamente no hay nada que tenga que cumplirse? Bíblicamente. Bíblicamente, todas las señales para que Jesús regrese, no para el final del siglo ni para la gran tribulación, sino para que Jesús regrese por su pueblo, ya se cumplieron. La última gran señal que se debía cumplir era que Israel volviera a ser nación. De hecho, la escritura dice, nacerá una nación en un día. Esto ocurrió en el 48, cuando Israel volvió a ser nación. Ya eso se cumplió, año 48, siglo pasado. Desde ese momento empezó la cuenta regresiva. Como cuando una mujer está embarazada. Uno sabe en el primer mes, segundo, tercer mes, no puede dar a luz, imposible. Pero cuando llega al 8 mes, octavo mes, no sé si es a las 40 semanas o 42 semanas, que una mujer ya puede de ahí en adelante, le dice el doctor, en cualquier momento. A menos que sea cesárea, pero cuando es parto natural le dice, en cualquier momento. Y déjeme decirle, llegó el año 48, siglo pasado, y desde ese momento, en cualquier momento, ya Jesús puede regresar. Jesús puede regresar. Y se lo está diciendo alguien que ha leído cualquier cantidad de la palabra y que conoce esto muy bien. ¿Estamos? Ahora, entonces tal vez alguien está diciendo, no me puedo meter con nadie entonces. Vamos a leer a 1 Corintios capítulo 5, versículos 9 al 11. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran, estoy leyendo versión en el TV, que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se han entregado al pecado sexual, o son avaros, o estafadores, o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar a gente como esa. Lo que les quise decir es que no se relacionen con ninguno que afirme ser creyente y aún así se entregan al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a los ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. ¡Qué advertencia! Ahora, ¿por qué será que Dios nos aconseja que nos mantengamos alejados de estas personas? ¿Por qué será que Dios nos dice cuidado con este tipo de personas para que no se nos acabe el aceite? Para que no se nos apague la lámpara. Me gusta el versículo de Colosenses 1:27, Cristo en nosotros la esperanza de gloria. La presencia de Dios puede ser apagada, ¿sabía usted eso? Que la presencia de Dios en 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el Espíritu. De hecho, a ver dónde está el versículo, 1 Corintios 15, creo que es versículo 33, dice algo la escritura, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pocas cosas en la escritura son tan enfáticas cuando dice las malas conversaciones corrompen o pudren las buenas costumbres. Dios nos está diciendo que seamos selectivos para que cuando llegue ese día Dios me encuentre con aceite en mi lámpara. Dios me encuentre listo. ¿Saben qué ha sido lo tenaz? Yo llegué aquí en el año 85 al Ecuador. Y desde ese entonces vi personas a través de diferentes etapas y épocas en la iglesia, en comunidad de fe. Me tocó ver personas que vinieron y se fueron. Y ver algunos que se fueron y decían, no, yo sé, el Señor me dijo y no sé qué y sí sé cuándo. Y hoy pasado los años y a veces las décadas, enterarse que ni siquiera están en la iglesia. Que ni siquiera están firmes en lo que Dios empezó en ellos. Estamos conscientes de que Comunidad de Fe no es la única iglesia a través de la cual Dios se mueve en Quito. Pero cuando alguien sale y es de Dios, ok. Pero ¿cuánta gente nos ha tocado conocer y escuchar que se alejaron de Dios? Y el pastor David hace años dijo una frase que me pareció una excelente frase y se la copié y se las comparto a ustedes hoy. Él dijo lo siguiente: lo importante no es cómo comienza uno la vida cristiana, lo importante es cómo uno la termina. El apóstol Pablo dice cómo uno acaba la carrera. Me ha tocado ver personas que el día que se convirtieron lloraron literalmente a moco tendido, todos llenos de el día que conocieron al Señor. Y unos años después, ¿por dónde estarán? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido de ellos? No permanecieron. ¿Por qué? Porque no fueron cuidadosos, no guardaron su corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque Él emana la vida. Proverbios 4. Y quiero terminar con 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 14. Miren las palabras del apóstol Pablo, Reina Valera. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Paremos aquí. Dios no es que sea demorado, para nosotros nos pareciera demorado, pero ¿qué hubiera sido si Dios viene y nosotros no estamos listos? El motivo de que porque pareciera que es una demora es porque Dios ha sido paciente con usted y conmigo. Dios ha sido paciente y Dios quiere que nos arrepintamos de nuestra mala manera de vivir, del llamarnos cristianos y no vivir para Dios. Versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No sé si usted ha puesto a pensar cuando dice, vendrá como ladrón en la noche. ¿Cuántos de nosotros hemos sido robados? ¿Algún momento a usted le han robado, le han rapado algo? ¿Ha regresado a la casa y encontrado que se le entraron los ladrones y le robaron la casa, la oficina? ¿Alguien le han robado aquí? ¿O solamente a nosotros? Una pregunta. Le dijo el ladrón, mañana a las 5 voy a estar ahí. Cuando dice la escritura como ladrón en la noche, me acuerdo una vez que regresamos con Silvia y estábamos con los chicos, habíamos ido al cine, hace años estaban ellos pequeños, y regresamos y esa sorpresa de regresar y encontrar la puerta de casa abierta, toda la emoción de lo que pasamos por fuera, el buen rato que hemos pasado se nos fue al piso. Y entrar a encontrar cosas tiradas, cerraduras rotas, cosas que faltaban. La Biblia dice que Dios nos advierte para que en aquel día, cuando llegue aquel día, no nos alejemos de Él avergonzados. Que no podamos decir, es que en Comunidad de Fe no me advirtieron. Está en la palabra, usted, de hecho, si yo le leyera la palabra, aquí nos advierte. Vuelvo a leer, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. La tierra y las obras. ¿Significa que mi celu va a ser quemado? Sí. ¿Y las carteras y los zapatos que tanto amo? Sí. todo va a ser quemado. Todo va a ser quemado. Versículo 11, puesto que todas esas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¡Qué palabra! Leo el último versículo, 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Sin mancha e irreprensibles en paz. Hay un versículo que dice que el justo con dificultad se salva. Hay otro versículo que dice: trabajad en vuestra salvación con temor y temblor. Me permiten decir algo honestamente, aunque no es tanto la honestidad para con ustedes, sino para con mi esposa que está aquí. Mi esposa a veces me dice: ¿qué va a decir? Me doy cuenta, mirándose atrás, qué cosas por las que a veces nosotros nos disgustamos en el pasado no valía la pena. Cosas que en lo personal yo hice un huracán de un vaso de agua, no valía la pena. Perdimos paz, perdimos tiempo, perdimos descanso. Y la Biblia que dice que procuremos ser hallados irreprensibles, que procuremos ser hallados sin mancha, y dice en paz. En paz. ¿Valdrá la pena? ¿Será tan importante que yo tenga la razón? Pero me tocó dormir hoy con el perro, o con el gato, o con el canario. ¿Valdrá la pena ser el que tiene la razón? Que cuando llegue ese día, Dios nos halle no solamente en sus caminos, sino haciendo su voluntad. La Biblia dice: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y que Dios nos halle siendo fieles en el lugar donde Él nos colocó. No solamente en la familia, en la iglesia. Amén. Yo quiero cerrar este tiempo dando una oportunidad para ponernos a cuentas con Dios. Tal vez no tengo las 18 características, pero sí me di cuenta que en una o dos de lo que se mencionó, yo he estado fallando. No le voy a pedir que levante la mano, no le voy a pedir que se pare, no. Pero lo que sí le voy a pedir es que si usted quiere salir de aquí a cuentas con Dios, ¿por qué no todos inclinamos nuestras cabezas, cerramos nuestros ojos y tomamos un tiempo para orar? Y yo quiero darle la oportunidad de que tome ahora un tiempo para orar y decirle: Señor, perdóname. Hoy me he dado cuenta que si hoy hubiera sido ese día, no hubiera estado listo. Que si hoy hubiera regresado, yo tal vez no me hubiera ido contigo, pero quiero irme contigo. Ayúdame, Señor, a vivir sin mancha, en santidad y en paz. Y ore en sus palabras, más o menos. Yo quiero hacer una oración. Señor, y una vez más, gracias, Señor, por amarnos tanto que nos adviertes, nos muestras el camino, nos enseñas para nuestro provecho. Y es mi oración, Dios de los cielos, que no solamente a través de tu palabra hoy tú nos hables, sino nos ayudes a estar preparados para cuando llegue ese día, cuando llegue la hora. Señor, ayúdanos a no ser cristianos religiosos de apariencias, a no ser cristianos superficiales, sino ayúdanos a ser no solamente profundos, sino a vivir vidas que sean de bendición y de luz para otros. Ayúdanos a vivir vidas, Señor, que te reflejen, que nuestras acciones, Señor, puedan ser tan elocuentes que no nos puedan, Señor, ni decir nada, nadie. Señor, como dice en otra parte de la Escritura, que afuera podamos tener buen testimonio. Señor, ayúdanos a representarte como debemos hacerlo. Te pido, Dios de los cielos, ayúdanos a ser como tú eres. Yo declaro que tu palabra no regresa vacía, que va a dar fruto al 101 en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero recordarles no de una historia, quiero recordarles una metida de pata que tuve hace algunos años. Llegó un semáforo, se me cae algo al piso y estábamos un poquito en una bajada y no me doy cuenta que mientras me agaché a recoger, se me empezó a rodar algo el carro y mientras estaba cogiendo, siento lo siguiente que entonces ¡pum! Le pegué al carro que estaba adelante. Y cuando me levanto a ver, veo un carro negrito, un BMW, un 3, un Serie 3. Y cuando me bajo, justo al lado había un policía. Estaba el dueño del carro, pero me pegó. Y podía decir excusas, pero nada de eso ayuda. Le dije, perdóneme, fue culpa mía. Yo le voy a pagar. Y miramos, ni se notaba. Más bien había una rayada en la parte de atrás del bumper. Esa sí se notaba. Lo que dice, no había ni un puntito. Le dije, pero le pago. Manda a pintar. ¿Dónde usted lo manda a pintar? Mi nombre es tal. Saqué mi cédula. Saqué la licencia de conducir. Y lo siguiente, que mientras hablábamos, el policía dijo, ah, ustedes ya arreglaron, mejor me voy. Así nos dejó. Y el hombre estaba mirando porque no le opuse nada, solamente le dije, llévelo donde usted le arregle en el carro, yo le pago, me avisa cuando es. Esta es mi licencia, esto es. Me acuerdo que el otro día a las 7 de la mañana le estaba llamando, le dije, ya dejó el carro, ya dejó el carro. Y como al mediodía le llamé y otra vez, no he podido, no he dejado el carro. Sí, ya lo voy a, le doy mi palabra que mañana martes dejo el carro. El martes lo llamé, ya lo entregué a las 9 de la mañana, lo había dejado el hombre, les entregaron unos días después. ¿Cuánto es? Yo lo pago, nos quedamos de encontrar, el carro estaba ahora sí perfecto el carro. Y le pagué y me dijo, uy, ¿cómo han sido los colombianos? Me dijo el hombre. Y yo le dije, esto no fue por colombiano, esto fue por cristiano. Y les digo, esto es porque Dios quiere que podamos ser aún en nuestros errores de ejemplo y de bendición.
Gracias por escuchar nuestros podcasts. Para más información, visítanos en www.cdf.net.